7:43. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20 para que desde ya empiecen a opinar sobre este tema que está muy complicado. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Ricardo Sabugal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras. Ricardo, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. O sea, a todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos. Congresista Samuel Hoyos del Centro Democrático, gracias por estar acá.
Diana, gracias a usted por la invitación y un saludo a toda su audiencia.
Profesor y analista en temas de seguridad, Jairo Libreros, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a quienes nos escuchan por Caracol Radio.
Concejal y miembro de La Luciérnaga, Juan Carlos Flores, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Habla el imitador. El imitado aún no ha llegado. Cogió la noche. Está en Transmilenio todavía.
Espero que llegue pronto, sí. Porque pensé que era Héctor Riveros, que era el que está atrasado.
No, vi a Héctor Riveros pasar en un articulado que se varó.
No,
vi varado ahí en la estación de Marley.
Me preocupa, pero por lo menos usted me da razón de que Héctor viene por Marley, nuestro analista político, el director del Instituto de Pensamiento Liberal, que ya en segundos también estará con nosotros, igual que el procurador delegado para la restitución de tierras, Germán Robles, que ya en segundos vamos a hablar con él. Pero antes, contarle a los oyentes, porque esto es un tema sensible para la opinión, que por estar tan ligado al conflicto polariza y genera polémica, pero sobre todo porque es la base de la paz en Colombia. Con nuestros invitados, lo que he querido hoy es que miremos puntos de vista sobre lo que está pasando con el tema de restitución de tierras para las víctimas del conflicto, un tema que desde hace varios días enfrenta al procurador con el gobierno, incluido el presidente. Hay una especie de ataque a la restitución por parte de varios sectores. La semana pasada el procurador Ordóñez hizo unos foros sobre la ley en Sabanas de San Ángel, en Magdalena, donde fue un hecho el despojo de tierras por parte del paramilitar Jorge 40, y en San Alberto, en Cesar. La discusión de fondo es quién es el verdadero dueño de un predio, el que fue despojado inicialmente, pecado original, o el tenedor al que le están aplicando la ley, así la haya adquirido de buena fe, que es el argumento del señor procurador y del señor José Félix Laforí. El debate tiene las siguientes posiciones alrededor de una ley que ha sido definitiva en Colombia, porque solo a partir de esa ley pudimos empezar a hablar de reconciliación. Es la ley 1448 o ley de tierras. La del procurador son las siguientes frases: no se puede confundir a opositores de buena fe con victimarios. Se han cometido injusticias y la paz debe ser fruto de la justicia. Si no hay justicia, habrá escenarios de violencia. La del presidente Santos, que respondió que la restitución no debe usarse para buscar créditos políticos o para sembrar odios o para dividir el país. Y esto en la medida en que el procurador, según algunas fuentes, estaría pues a portas de ser sacado de su cargo por el Consejo de Estado en los próximos días. Y la de los ganaderos, que por medio de José Félix Laforí, quien acompañó al procurador a los foros, asegura, abro comillas, esto no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir. La ley ha sido objeto de críticas tanto de la derecha como de la izquierda. Incluso hoy Santrich, increíble, inclusive las cifras distan mucho. Según cifras oficiales, se han restituido por sentencia judicial 201.000 hectáreas para más de 23.000 personas. Para los defensores del proceso, como Alfredo Molano, son apenas 15.000 hectáreas devueltas a sus legítimos dueños frente a 6 millones de tierras despojadas. Pues estoy ya con Germán Robles en línea, delegado de tierras, procurador delegado de tierras. Ya lo saludo en segundos porque acaba llegar Héctor Riveros, y me había dicho Juan Carlos Flores que usted venía en un articulado por la Marley. Llegó muy rápido.
Yo lo vi, yo venía en el articulado y vi que el articulado suyo se ha varado en la Marley. Entonces yo llegué y dije, aquí se va a demorar un poquito el doctor
Seguro,
Riveros.
Pero bueno, para que vea que ha mejorado, dicen que ha mejorado el 10% de la velocidad del Transmilenio.
Ah, yo pensé que en 10% de las varadas. Un tercio de los buses de la Caracas se varan al mes. ¿Qué tal?
Doctor Riveros, buenas noches.
Diana, muy buenas noches, compañeros de panel y oyentes, buenas noches.
Procurador delegado para la restitución de tierras, Germán Robles, gracias por acompañarnos en Hora 20.
Diana, buenas noches, un saludo muy especial a usted y a todos los panelistas que me acompañan en ese momento.
Muy concreto, quisiéramos hacerle unas preguntas para poder empezar el debate, y es, ¿qué es lo que se está haciendo mal en la restitución de tierras? ¿Cuáles son las injusticias de las que habla el procurador, su jefe?
A ver, Diana, realmente son puntos muy concretos que corresponden a algunas inconformidades que han planteado las comunidades, no solamente San Ángel, San Alberto. Si vamos al Urabá las encontramos, si vamos a los Llanos Orientales la encontramos, y en ninguna parte del país escapa a esas inquietudes que tienen las comunidades. Y se basa fundamentalmente en la figura de la buena fe. Realmente la ley, que siempre la hemos reconocido como una gran herramienta para quitarle la tierra a esos despojadores que hicieron tanto daño en Colombia, llega un momento en que se encuentras con unos campesinos que han comprado una tierra de buena fe y, e incluso ratificado así por los mismos reclamantes de tierras, quienes le dicen tanto a la unidad como al despacho judicial y a la Procuraduría que esos predios que ellos vendieron efectivamente fueron vendidos a familiares, a vecinos, a campesinos, a los cuales no reconocen como despojadores. Entonces, esa es una gran queja que se encuentra en todo el país. Ese tema de la buena fe simple, ya que la ley estableció una buena fe exenta de culpa, eso ha generado un gran problema. Nosotros llevamos 4 años recibiendo esas quejas. La prueba de que el gobierno reconoce...
Yo quiero hacerle una pregunta acá, porque, digamos, todas estas parcelas y todas estas tierras entraron al mercado de tierras y fueron compradas por campesinos o por inversionistas o por los que usted quiera, pero luego de que fueran despojadas de manera violenta a las que son las víctimas, víctimas a las cuales la ley de restitución debe devolverle esas tierras. O sea, los compradores actuales, los beneficiarios de tierras despojadas, ahora resultan ser las víctimas para la Procuraduría, ¿es así?
No, no, Diana, porque precisamente la figura que nosotros estamos analizando no es la del despojo ni el abandono. Es más, usted lo puede ratificar con la documentación que nosotros tenemos y que tiene la unidad, que esos predios no fueron necesariamente despojados. Obedecieron a unas ventas que se hicieron en unas zonas donde un marco de violencia las agobiaba, pero que ni siquiera en muchas ocasiones se prueba el nexo causal. Y le doy un dato. Las últimas 14 sentencias que han salido del Tribunal de Bolívar han sido negando la restitución. No quiere decir eso que la persona que esté reclamando no haya sido una víctima, no. Sino que en muchos casos no se logra probar un nexo causal entre esa venta y el conflicto armado.
Entonces uno podría decir que si esas sentencias se están dando de esa manera, entonces no se está cometiendo una injusticia, porque lo que hay es pues una institucionalidad que no está quitándole a la gente lo que no le puede quitar porque le corresponde por ley.
Sí, pero hay un punto central y es este, Diana. Si nosotros hubiéramos hecho el trabajo muy juicioso en la etapa administrativa, si hubiéramos atendido a ese opositor, habiéndole recogido esas pruebas que él planteaba en ese momento, hubiéramos evitado todo ese desgaste y lo que vale eso. Creo que no hay una política de Estado en Colombia que haya tenido un mejor apoyo de todas las instituciones como esa política de restitución de tierra. Aquí no hay solo entidad del gobierno. La ley obligó a la Procuraduría a crear una delegada, obligó a la Defensoría a crear delegadas, obligó a la Superintendencia Notarial a crear delegadas. Y no hay ninguna entidad del Estado que en este momento no tenga un grupo que atienda el tema de restitución de tierras. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Hombre, el filtro de la etapa administrativa tiene que ser muy diligente. No podemos permitir que esto siga llegando a esas instancias, con un agravante, que esta inscripción de la etapa administrativa no la podemos ver como un proceso simplemente formal. Nosotros lo que venimos planteando es, ahí hay que hacer un trabajo juicioso. Porque
¿qué es lo que usted considera que debe cambiarse la ley para que funcionara como usted espera, como espera la Procuraduría?
Hay dos puntos fundamentales. Lo de la buena fe exenta de culpa, que está contemplada en la ley. Pero Diana, yo le decía hoy a alguien, parémonos en una universidad y le preguntamos a los alumnos qué significa buena fe exenta de culpa, y le aseguro que muchos estudiantes, incluso abogados titulados, tendrían muchas inconsistencias en lo que sería una buena fe exenta de culpa. Quiere decir eso, que un predio en Colombia hoy no basta con hacerle un estudio de títulos. O se obliga a la persona que ese predio que compró ha tenido que ir allá a mirarlo y analizar el contexto de violencia, preguntarle a la persona, ¿usted se va por miedo? ¿Por qué? Como eso no se hizo, hoy en día el Estado le está imponiendo una carga. Pero voy mucho más allá. Es que no estamos hablando solo de predios rurales. En Bogotá hay alrededor de 90 predios pedidos en restitución de tierras. Quiere decir eso. ¿Cómo vamos a analizar un contexto de violencia en Bogotá? Ayer en San Alberto hay más de 80 procesos de restitución de tierras de predios urbanos.
Dígame,
es que el
una
drama
cosa
de San Alberto ayer, el país lo tiene que conocer, Diana. Una señora que dice que tiene dos hijos especiales.
de ese es el debate precisamente hoy, porque hasta el momento, digamos, lo que entiendo es que lo que usted plantea y lo que ha planteado el procurador es que la buena fe del ocupante del predio despojado, que lo adquirió por medios lícitos, le quita entonces al bien el carácter de ilegal.
Fundamentalmente es que ese opositor de buena fe, no estamos hablando ni siquiera de empresa y no estamos estigmatizando a las empresas, ni estamos estigmatizando a los sectores, que eso también le hemos venido luchando. El hecho de una persona ser un ganadero o de pertenecer a un gremio no tiene por qué ser estigmatizada. Estamos hablando, el propósito fundamental de nosotros inicialmente es campesinos, o sea, desconocer lo que pasó en Sabanas de San Ángel, en San Alberto, pretender distorsionar la información ahora, que era que porque el doctor Lafori estuvo hablando. Diana, se lo voy a decir aquí que la audiencia sepa, el doctor Lafori, yo mismo se lo dije al viceministro de Agricultura, nosotros como Procuraduría estábamos allá por una invitación del gobierno, en una jornada anterior. ¿Qué hice yo? Vea, señor procurador, allá tenemos que ir, pero la gente, como las instituciones del gobierno no quieren ir, piden que usted las convoque. Hicimos cartas a ministros del Interior, de Agricultura, a todos los directores de las entidades, a los jueces, a los magistrados, a los gobernadores de los departamentos circunvecinos, a los alcaldes. Entonces, yo se lo dije al viceministro, viceministro, si usted considera conveniente, es un atrevimiento mío, pero yo haría la gestión ante estos organizadores para que el doctor Lafori no hable. Él me manifestó, yo simplemente lo que quiero es hablar después de que él hable. Fui y se me le expresé al doctor Lafori, a quien conocí ese día, no lo había visto nunca en mi vida. Doctor Lafori, ¿usted considera conveniente hablar antes, después o no? La jerarquía del viceministro, yo hablo primero y que él hable de último. Le dije, ¿hay algún inconveniente con eso, viceministro? Mío, no, yo solo quiero eso. Él representa un gremio que tiene que hablar aquí. Allá hablaron más de 20 personas.
Pero nos da usted una noticia, porque yo incluso le iba a preguntar eso, si Fedegan era un validador de los foros, porque pues los fondos ganaderos fueron incluso usados para el despojo, como pasó en Córdoba.
Hoy nosotros no los invitamos tampoco. No hay una carta del señor procurador, que el gobierno me la muestre, donde hubiéramos invitado a un gremio. Invitamos entidades del Estado. Ayer en San Alberto invitamos las entidades del Estado. No estuvo el doctor Lafori. Entonces ahora pregunto, ¿y qué pasó ayer en San Alberto? También el problema es de paramilitares, de guerrilleros. Ayer habían 2,000 personas en un coliseo pidiendo que lo escuchen, no es más.
Sí.
Entonces nosotros, mire, en nuestra función...
Cuando lo oigo usted, porque sé que lleva mucho tiempo trabajando en este tema de restitución y ha sido una persona seria, yo le pregunto, ¿a usted le duele ver al procurador hacer un uso político de este tema de restitución, pidiéndole al presidente de la República que se suba los pantalones o que se los amarre, y viendo a Pepe Félix Lafori haciendo uso de estos foros?
No, pero uso político, yo en ningún momento lo he encontrado así, Diana. Y ahí...
Usted no lo ve así.
Me aparto incluso de mi investigación, de su alterno, el señor procurador, pero jamás había un diente. Diana, el evento de San Alberto me lo convocó a mí el gobierno nacional, el 12 de marzo, porque había un paro el 14 de marzo. Y yo fui, modestia aparte, yo desarticulé ese paro porque me comprometí a hablar con todas las entidades para que no hiciera una diligencia de desalojo. ¿Por qué el gobierno no reconoce eso hoy? ¿Por qué no utilizaron para desarticular el paro? Yo fui a un helicóptero del Ejército Nacional, invitado por el general Montoya y el general Giraldo, quienes se pusieron la camiseta de la institucional y dijeron, mira, procurador, ayúdenos. Y a mí me llamó un alto funcionario del gobierno, delegado del ministro del Interior y delegado del Ministerio de Agricultura. Y me dijo, acompáñenos, señor procurador delegado, para que hablemos con las comunidades. Cuando encontramos ese escenario en San Alberto, igual que el que encontramos en San Ángel, yo le dije, mire, hago la misma propuesta, convoquemos a los ministros, a todas las entidades, de aquí tienen que salir unas mesas de trabajo donde iremos a coger caso por caso. Señor solicitante, ¿usted por qué está haciendo esta reclamación? Señor opositor, ¿qué inconveniente tiene usted? ¿Qué pruebas tiene usted? Un trabajo diligente, que es lo mínimo que esperan esas comunidades. Yo he escuchado hoy al director de la unidad diciendo que las poblaciones fueron víctimas de la guerrilla y de los paramilitares.
Germán Robles, procurador, espéreme un segundo.
Gobierno que no le escucha.
Una pregunta que le tiene Juan Carlos Flores.
Doctor Robles, muy buenas noches.
Juan Carlos, ¿cómo está? Mucho gusto.
Bien, gracias, doctor Robles. Doctor Robles, hay un elemento que me parece la pena que también hay que introducir. Está pues esta tensión que usted ha explicado muy bien, pero es que hay unos hechos que no dependen en estos momentos de los gobiernos, ni siquiera de ustedes, que es la sentencia 795 de la Corte Constitucional ante una demanda que fue impuesta contra el artículo 100 de la ley 1448, que supeditaba la entrega material de los predios a las víctimas beneficiarias al pago de compensaciones de los opositores declarados de buena fe, incluso de buena fe. Y la Corte Constitucional dijo que no podía depender la entrega, la restitución, frente a estos derechos de terceros de buena fe exenta de culpa. Entonces, hay, además de la discusión política, unos hechos constitucionales. Este tema de segundos ocupantes no fue definido claramente en la ley. Y apenas estamos encontrando, entiendo que incluso hay un acuerdo de la unidad de restitución, sí, señor, que sí, es señor. El acuerdo 21 del 2015. Entonces, siento que al lado de la discusión política también hay una discusión constitucional y legal que no es nada fácil.
Quédese sí, con claro, nosotros, claro, doctor Robles, para escuchar a los panelistas en una primera ronda, porque quiero preguntarle a Ricardo Sabogal, precisamente el director general de la unidad de restitución de tierras, ¿por qué no fueron a los foros del procurador?
Diana, nosotros fuimos convocados a San Ángel a acompañar las preocupaciones de una comunidad que estaba teniendo preocupaciones con respecto al proceso restitutivo.
¿Y cuál es concretamente el problema de ellos?
En San Ángel, voy a un poco a contar qué es San Ángel, porque a veces se olvida qué es San Ángel. San sí. Ángel es quizás un municipio que nace en la peor arremetida paramilitar de la zona. Allí, en un punto muy específico, se encontró Jorge 40,
sí.
Y está perfectamente documentado por las víctimas el momento en que reunió a la comunidad y la sacó corriendo.
Uh-huh.
Luego aparecen en unas caletas, ahí mismo en San Ángel, la forma como se le quitó la tierra a la gente. Esos son parcelaciones, Diana, y a la gente la desplazaban. Luego llegaba un funcionario del INCORA y decía, mire, usted no puede abandonar la parcela, porque usted está obligado a estar en la parcela. Entonces le revocó el título. Y luego aparecía ese título a nombre de otra persona. En una caleta en San Ángel se encontró la fiscalía un documento donde decía a legalizar manito, y entonces parcelación Bejuco Prieto, parcela número uno Pedro Pérez, parcela número dos Juan, parcela número tres Diana. Todo eso perfectamente, y cuando fuimos y miramos los folios de matrícula, encontramos que todo lo que se decía en ese documento estaba plasmado en los actos administrativos que había emitido el INCORA. Y no solamente eso, Diana, Tuto Castro, reconocido paramilitar que era la inmobiliaria de Jorge 40 allá en la zona. Ese señor ahorita está en la cárcel. Claro que le dieron casa por cárcel porque está enfermito. Él no puede estar en la cárcel. Lo condenaron a 8 años por paramilitarismo, por despojo, sí. Por desplazamiento.
Quiere decir que esa reclamación, que la Procuraduría dice que se está cometiendo una injusticia porque hay unos dueños de buena voluntad, usted dice que no es así.
No, las cosas no son ni blancas ni negras, Diana. Nosotros, que voy a poner ejemplos claros de esa zona, parcelaciones donde está perfectamente demostrado cómo se le despojó a la gente. Pero ahora, encima del predio, encontramos personas muy vulnerables, muy pobres, que vivieron la arremetida paramilitar y la arremetida guerrillera. Y entonces, nosotros que hemos dicho, y ese es un acuerdo el que comentó hace un momento Juan Carlos, el gobierno nacional creó un acuerdo para atender a esa población.
Y darles otras alternativas de territorio.
Claro, atenderlas dándoles tierra. Porque
pero no a todos, ¿no? A los vulnerables.
A los vulnerables, porque imagínense nosotros dándole tierra a Tuto Castro o a alias Codazzi, que también se capturó ahí en esa misma zona. Entonces, ese acuerdo está destinado para apoyar a esas familias campesinas que son vulnerables. Y no solamente ahí en el Magdalena, en el Urabá, cuando llegamos a una comunidad, claramente la comunidad nos dijo, a nosotros nos trajo la casa Castaño en el año 95 y nos sembró aquí. En el Meta, una señora nos dice, ustedes me van a sacar a mí de esa tierra, y yo hice mi negocio al frente del comandante de las FARC.
En Las Tangas, en Córdoba.
En Las Tangas tenemos casos, de hecho hay una señora que estuvo en San Ángel, y ella dice, mire, me van a sacar de, creo que es de Las Tangas o Santa Paula. Sí, son comunidades vulnerables, y toca atenderlas, pero no por eso podemos dejar de hacer justicia, es que hay una víctima, una persona que reclama. Ahora, ahí detrás de esas víctimas hay personas que se apropiaron y están ahí. detrás, y nosotros las vemos. Y entonces ahí tiene que haber un trabajo fuerte de la fiscalía para que esas personas vayan a la cárcel, como en esto, como Tuto Castro o estos otros. Ahí tiene que haber un esfuerzo muy grande. Y vuelvo a Chivolo. Los que le vendieron los predios a muchos de los campesinos que hoy nos toca atender por la línea de segundos ocupantes son bandidos que están ahí claramente en los folios de matrícula inmobiliaria, aparecen como tal.
Bueno, ya vamos a ir al debate con todos. Hay ONGs apoderadas de víctimas que tienen contratos con el gobierno. Fedegán dice que la Comisión de Juristas y el Colectivo de Abogados.
Diana, la ley dice que usted, víctima, después de que yo la registre como gobierno, puede decir con quién apodera su fase judicial.
Para poder acompañar.
Gira Castro, que es una ONG que no la encontramos allá en Chivolo, la comunidad nos dijo, nosotros queremos que ella sea la que nos lleve nuestros casos ante los jueces. Eso es un derecho que ellos tienen, y nosotros hemos hecho convenios para estar cerca del proceso.
Una primera opinión sobre este tema, sobre esta pelea del procurador con el gobierno. ¿Qué hay detrás? ¿Qué temas graves se perciben? Y si es que creen que los hay, ¿cómo solucionarlos? Héctor Riveros.
No, Diana, no. Yo creo que no es que esté detrás, está adelante. El procurador está en campaña presidencial, digamos. Eso es lo que es evidente. Aquí hay que distinguir en estas comunidades las fotos que uno ve de lo que ocurrió en los eventos en los que el procurador hizo las arengas que hizo, etcétera, pues claramente eran mítines políticos. Eso está totalmente claro. Eso no era una audiencia para restituir los derechos de unas víctimas o unas audiencias para tratar de condenar a unos victimarios. Eran unos mítines políticos en el marco de la campaña presidencial del procurador Alejandro Ordóñez. Eso tiene que ser absolutamente claro. Ahora, él usa de mampara unos argumentos que son los de la forma como se está aplicando la ley de restitución de tierras. Y claro, pues con todo esto que trató de explicarnos aquí el director, pues evidentemente habrá casos en los cuales puede haber habido discusiones sobre la manera como una persona llegó a un predio y si fue de buena fe y si fue de buena fe exenta de culpa, etcétera. Ahí no vamos a salir nunca de ese berenjenal, porque son un montón de casos que además pasaron por unas historias todas muy complejas y todas muy difíciles, digamos, de valorar desde el punto de vista no solamente legal, sino desde el punto de vista ético, etcétera. Ahí hay unas personas que evidentemente llegaron a unos territorios llevados por los paramilitares después de que habían despojado a los verdaderos propietarios, los habían expulsado, y pues las tierras desocupadas vinieron, los trajeron, ¿a cambio de qué? A cambio, pues, de la obediencia a esos matones. Y esas personas pues llegaron ahí, y es obvio que es bastante difícil hoy, digamos, condenarlas también como victimarios. Pero entonces yo creo que hay que distinguir, insisto, tengamos claro que el procurador está en una campaña política, que está descaradamente usando los bienes del Estado en esa campaña, porque goza de impunidad total. Desgraciadamente los organismos de control en Colombia pues están mal diseñados y no tienen ellos mismos controles, y pasa lo que está pasando, digamos, que una persona puede abusar de la procuraduría de la manera como está abusando el procurador Ordóñez sin que pase nada, y él lo sabe. Y bueno, nos toca aguantárnoslo hasta que el Consejo de Estado lo saque o hasta que se le acabe el periodo. Ya no quedan sino siete meses.
Pues yo creo que esto es una ley bien intencionada,
es recuperar la tierra de manos de los despojadores violentos.
Ya le doy la palabra, Germán.
Para devolverla a sus dueños, a las víctimas. Nadie puede negar pues que en Colombia ha habido desplazamiento y ha habido despojo por parte de paramilitares, FARC, ELN, bandas criminales. Eso es un hecho y esa es la triste realidad de nuestro país. Entonces la ley tiene una buena intención, pero ha presentado problemas en su aplicación, y yo creo que eso es lo que están señalando los ganaderos y la Procuraduría. ¿Por qué? Porque ha generado inseguridad jurídica. no se presume la buena fe del propietario o del poseedor y se invierte la carga de la prueba. Tiene que demostrar que él no sacó avala a nadie de esos predios. El contexto se asume como una prueba. Entonces, si eso era una zona de control paramilitar, se presume que usted participó de esos hechos o una zona guerrillera y despojó a los anteriores propietarios. Entonces, con esto se puede vulnerar el derecho de los campesinos, que son propietarios de buena fe, y que el reclamante tiene las de ganar, porque el 98.5% de las reclamaciones se fallan a favor de esa víctima, de quien reclama.
Esa cifra
con la
es
ayuda
correcta, Ricardo.
De la unidad de restitución. Entonces,
sí, espéreme, pero hagamos una precisión para saber.
Vale.
Sí. Mire, el proceso tiene dos tramos. Un primer tramo lo maneja el gobierno a través de la unidad y es escuchar al reclamante y mirar si tiene pruebas fundadas de que allí hubo un problema, un despojo, un desplazamiento. Luego pasa al juez. En ese primer filtro que hace el gobierno, se está quedando más del 50% de las reclamaciones. Y las que le estamos llevando a los jueces, ahí sí la tasa de éxito es arriba del 95%. Eso lo que quiere decir es que hay un esfuerzo muy grande para documentarlo. Sí.
Entonces
y
está bien su cifra más o menos.
Pero frente a un volumen grande, tasa de éxito, pero frente a un volumen muy grande que queda por fuera
queda
esa tasa
de
éxito.
Claro,
lo hablaremos ahora.
Se presume veraz, según la ley, se presume veraz la versión del reclamante. Mm. ¿Sí? Y lo que dice el doctor Sabogal, pues, es que de 800 mil hectáreas, un poco más, 850 mil hectáreas, que fueron estudiadas por la unidad, casi 450 mil fueron llevadas ante los jueces. Y de esas 450 mil, pues el 98.5% fueron decisiones a favor de los reclamantes. Es decir, solo un 5% de los propietarios o poseedores de esos predios fueron reconocidos como de buena fe.
No,
porque ese 5% no tiene la capacidad de reclamar.
No, pero usted no está entendiendo el 95% que se falla en favor del reclamante no necesariamente quiere decir que el opositor o quien está del otro lado perdió. Muchos de ellos en este momento están siendo compensados o en algunos casos se les deja el predio y a la víctima se le reubica. Entonces, para hacer bien las cuentas, tenemos en ese momento más de 200 sentencias que nos ordenan a compensar a la persona que está en el predio y a pagarle a valor comercial, no a valor catastral, y lo estamos pagando y estamos reubicando gente como nos están ordenando los jueces.
Mire, yo tengo una cifra a 30 de diciembre de 2014 y me gustaría que me la actualizara. Solicitudes de reclamo de tierra 72.623. ¿Cuánto aumentó el año pasado?
87.000 ahí en ese momento.
87.000. Y de esas 87.000 solicitudes de las anteriores, teníamos que 55.000 respondían a terrenos baldíos.
No, de esas 87.000 se están estudiando en este momento 44.000 por parte de la unidad de restitución. Y un alto porcentaje, como un 80%, ya la unidad estudió el caso y encontró los que iban y los que no iban a juez.
Podríamos decir que desde el comienzo de la ley a hoy, entonces 87.000 solicitudes a diciembre de 2015. ¿Sentencias cuántas?
En este momento tenemos 1.500 y pico de sentencias. Y
1.544 a febrero.
1.544
a febrero.
Pero sí. Juan Carlos, hay sentencias que resuelven varios casos. Entonces, hay más de
3.000 solicitudes, 1.444.
Más de 3.000 solicitudes.
¿Estas 1.500 han favorecido a cuántas familias?
Estamos hablando, en términos de personas, 23.000 personas. Deben ser 5.000 familias, no sé.
¿Y cuántas hectáreas?
201.000 hectáreas.
Pero Diana, el problema es que se ha mentido mucho alrededor de las cifras.
Un dato que es bien importante, porque están presentando como si esto estuvieran entregando tierra a lo largo y ancho del país, los es a lo loco. Y entonces eso desvirtúa el proceso y da la impresión de que fuese una avalancha que se lleva por delante los derechos de todo el mundo. Cuando uno mira
esos jueces de restitución de todo el volumen de solicitudes presentadas, ¿cuánto han podido atender hasta el momento? 3.5% de los casos que se han interpuesto hasta el momento.
Juan Carlos, eso, no, ahí, sí. hay una forma en la que no se puede leer los datos, porque de esa forma no pueden leer, porque...
Pero esto, ojo que esto es del Observatorio de Tierras, no, que esa es la fuente más fidedigna que les evalúa.
Pero sí. Se lo preciso, porque sí. Es que yo estudio las de las 40.000 solicitudes que estoy estudiando. De esas 44.000, yo ya estudié y en una dije, no va.
De acuerdo,
vamos a quedar en las
Este dato es del volumen, pero Diana, un elemento.
Falta Jairo Librero,
Jairo y luego pídalo.
A ver, Jairo.
Diana, a mí me preocupa mucho la salida del procurador y coincido con el profesor Rivero sobre ese particular. Yo creo que no podemos confundir la ordinariez con una postura política y mucho menos con posturas de carácter. Ese tema de decirle al presidente de la República que se ponga los pantalones, no solamente me parece que es irrespetuoso, sino que no se considera con el esfuerzo que ha adelantado el gobierno nacional para resarcir el daño que miles de víctimas del conflicto armado han sufrido en los últimos años. Si se tratara esto de un punto de coherencia política, yo creo que toca pedirle al procurador que renuncie al cargo y se lance a hacer política y que represente los intereses de personas que no están de acuerdo con la Constitución.
Creo que la próxima semana pronto lo sacan.
Ahora, algunos dicen que no.
Algunos sí, esperemos a ver, pero es que el tema no es que salga, el tema es que haga honor al cargo que representa.
Es que el precedente sobre ese tema iba a preguntarle al procurador delegado, es que no se supone que lo que debería estar haciendo en este momento la Procuraduría sería llevar a cabo unas investigaciones sobre eso que consideran que está ocurriendo a propósito de la ley de víctimas y no estar recorriendo el país, digamos, como a hacer exactamente llamados a la no restitución de las tierras a los despojados.
Diana, ayer en San Alberto estuvo la figura de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Tanto el Defensor del Pueblo como el Procurador General escucharon a las víctimas. Yo le pregunto entonces a los panelistas.
¿A cuál de las víctimas? Porque es que ahora hay dos víctimas. Está la víctima de la víctima que ustedes llaman de buena fe y la víctima del despojo. ¿A cuáles escucharon?
Diana, sí. Lo reitero, ese evento fue convocado por el gobierno nacional. Es que yo no sé si el doctor Ricardo Sahogal no le comentan a los subalternos o qué es lo que pasa. A mí me llamó el representante del ministro del Interior y de Agricultura a que fuera un evento, me llamó la noche anterior. Yo cogí un avión y me fui inmediatamente, no sabía para qué la reunión. O sea, si el propósito de desacreditar la información que nosotros estamos brindando, de demeritar los pronunciamientos que hemos hecho, es decir, que el procurador está en campaña, pues el jefe de campaña será el gobierno nacional. Porque el gobierno fue el que nos convocó a esos eventos. Yo no le veo Germán, nada política a eso, a escuchar Germán, a 3.000 personas policiales.
Pero es bueno, yo creo que, es Germán, creo que es bueno aclararle al país también varias cosas. Mire, una, a mí me llegó una convocatoria firmada por el señor procurador y en la página web de la Procuraduría hablaban de ese evento. Dos, yo sí quiero, y es un poco un tema que a nosotros no ha tenido,
Germán,
yo sí quisiera, porque es que aclarar, porque es en San Alberto tenemos 27 personas que se están oponiendo a los casos, y usted lo sabe, porque la Procuraduría participa en todos los procesos restitutivos y ellos se manifiestan en todos y cada uno. 27 personas en San Alberto son los que están en este momento de opositores. Yo no entiendo es cómo hay 2.000 personas en un coliseo. Esa parte a mí, yo definitivamente no la entiendo, porque si son 27 los opositores...
Sí la entiendo, eso llama política, doctor.
¿Cómo? Pueden estar asustados.
Eso es un acto eminente.
Porque sus predios pueden ser objeto de reclamaciones. No, entonces a mí no me parece nada extraño que haya más de los 27 propietarios de predios.
El procurador delegado nos explique. A ver.
Me están preguntando. ¿Cuál es la respuesta?
¿Cuál es?
Pues la negativa del gobierno nacional a escuchar a las comunidades. ¿Por qué no va doctor Ricardo Sahogal y se entera que en San Alberto hay 80 predios pedidos en restitución? ¿Por qué no va? ¿Por qué no escucha a las maestras de San Alberto? ¿Por qué no escucha a la señora María, que ayer nos manifestó que era una vendedora ambulante, que tenía 3 hijos, 12 de los cuales son especiales, y hoy en día, después de haber ido a una notaría a firmar con una persona que le vende el predio, hoy en día sus hijos, bajo el llanto, les nos manifiesta que va a perder su predio. Doctor abogado,
a ver, Héctor Riveros y Juan Carlos Flores, que pidió. Falta Juan Carlos Flores. Entonces, a ver, Jairo Libreros.
Yo termino con algo que
es otro tema. Tercero después de que me han dado la palabra.
Profe, no, pero por favor. Hay otro tema que me parece muy
preocupante. Garantías para Riveros, por favor.
Y está relacionado con las peticiones del procurador. Es que el procurador pretende desconocer los derechos legítimos de los despojados mediante negocios ilícitos o negocios que tienen causa injusta o negocios que no fueron formalizados realmente. No puede ser que yo, como comprador de buena fe, borre de un tajo todo lo que ocurrió en una cadena que está asignada por actividades criminales. Doctor Hoyos, usted decía que hay compradores de buena fe, sin duda que los hay, pero es que este país lleva 50 años de conflicto. Si uno mira lo que ha pasado en otros conflictos internacionales, la norma por excelencia es respetar los derechos de quienes fueron despojados de manera
violenta.
Pero usted
no cree que es una víctima, un campesino que compra 18 hectáreas de buena fe y llegan ahora a quitárselas y él las pagó con sus ahorros.
Me parece que hay un punto ahí. Incluso tengo un caso que me gustaría que el doctor Sabogal, que es para ponerle nombre propio y lo conozco, Institución Educativa Ecológica Emma Cecilia Arnold, le compra con recursos suizos, no, ella mantiene con recursos suizos una escuela en el Carmen de Bolívar y le compra a un campesino beneficiario del INCODER que se la ofreció. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Ese es el fondo del tema, digamos, para poder, si le quitáramos la política, las formas, el lenguaje, si le quitáramos a los 2000 en el Coliseo, si le quitáramos el Twitter, no quiero calificar más porque suficiente adjetivo el que han usado en ese Twitter, ¿qué se haría frente a un caso como ese? Pero, Juan Carlos.
Sí, es que yo creo que no, usted da unas cifras, Diana, que no podemos perder de vista, porque si nos centramos solamente en este aspecto, se pierde la magnitud del desafío que tiene el Estado colombiano y quien gobierne, sea de centro, de izquierda o de derecha. Y usted decía alrededor de 6 millones de hectáreas. Mire las cifras que hay en el país. El estudio más conservador, el de Ibáñez Velázquez, habla de 1.2 millones de hectáreas. Acción Social en el 2005, bajo el gobierno del expresidente Uribe, habló de 6.8 millones de hectáreas despojadas. Y Garay, en su famoso estudio del año 2011, habló de 6.6 millones. ¿Y cuál es el aspecto, digamos, qué es lo que está generando la discusión ahora? La discusión se está generando alrededor de todo el universo de millones de personas despojadas, o alrededor de un problema que se deriva de esto, muy complejo sin duda, que la ley por desgracia no lo previó, y son los segundos ocupantes. Y esos segundos ocupantes se dividen entre ocupantes vulnerables, aquellos que viven de la tierra o que, como este colegio, lo compraron con absoluta buena fe, y quienes pueden ser copartícipes del despojo, es decir, que se beneficiaron de que la tierra estaba disponible, de manera que eso no se puede con una bola de cristal y decir el bien estaba aquí y el mal estaba allá. Con un agravante, y es que la unidad de restitución de tierras tiene un lío muy grande, porque tiene que buscar unos recursos para el que fue despojado por la violencia, y al mismo tiempo tiene que buscar unas tierras para sustituir al que sea segundo ocupante de buena fe. Entonces, yo creo que no se puede desvirtuar el debate ideológica ni políticamente, porque lo que le interesa al ocupante de buena fe o al despojado es que su tierra se la regresen.
O que le den la plata.
Héctor Rivera.
Oh, pero Diana, mire, yo lo que creo es que aquí pues hay unas discusiones de orden jurídico que además confunden, y me parece que a los oyentes, pues francamente, yo creo que los deja sabiendo menos de lo que sabían antes de estar tratando de tener más elementos de juicio para poder tomar una posición. Aquí, en mi opinión, lo que pasa es lo siguiente, y lo que pasó este fin de semana fue lo siguiente. Desde siempre hay unos sectores políticos y económicos que justificaron el fenómeno del paramilitarismo por las razones que sean, digamos, porque les parecía que evidentemente no quedaba otra manera de actuar frente al abandono del Estado. Ese discurso se lo hemos oído, por ejemplo, a los miembros del Centro Democrático a lo largo de la historia, que lo que han dicho es que esas personas no podían hacer otra cosa distinta que organizarse, armarse.
Pues lo dijo el procurador en 1987,
claro,
Vanguardia
Liberal. Yo soy del Centro Democrático, y creo que los paramilitares
paramilitares esto. Son unos procuradores 1987.
Bueno, que le están dando tratamiento
no podemos
político,
desconocer que las autodefensas, óigame esto,
pues me
no
alegra que ya estén divididos
como fenómeno, que pues las autodefensas se ajustan a las normas de la moral social y del derecho. Desconocer lo contrario es una absoluta
claro. Entonces estoy en desacuerdo entonces, totalmente.
Hay unos sectores políticos y económicos que digamos justifican con su discurso y siempre lo han justificado la actitud del paramilitarismo. Y por lo tanto, frente a la acción del fenómeno paramilitar en unas determinadas zonas, lo que entienden es que esas personas estaban defendiendo a quienes ejercían una actividad económica, eran ganaderos, eran terratenientes, etcétera. Y de ahí entonces han derivado que la restitución de tierras, lo que pasa es que afecta a quienes se defendieron de esa, a quienes se defendieron de esa manera, y que hay una cosa ahí un poco medio comunistoide de tratar de repartir tierra a unos campesinos. A mí no me aterra que lo diga el procurador, ni que lo haya dicho desde hace 30 años. Esa es la posición política del procurador, y bueno, pues los colombianos tendremos que ver. La desgracia es que sea procurador. Si fuera pues candidato político del falangismo, pues no me importaría, pero que sea procurador general de la nación, que tiene la misión de defender los derechos humanos, sí me aterra. Pero déjeme decir una cosa, Samuel, porque
de pronto no para usted, doctor Samuel, pero aquí hay dos debates y se van a dar en esta mesa. Y uno de esos es el procurador.
A mí me parece que es absolutamente escandaloso un audio que se conoció hoy en el que el ministro de Agricultura utiliza el mismo lenguaje. Ese sí me parece, yo me imagino que el doctor Agudelo lo oyó, en el que acusa a la gerente de la unidad de tierras del departamento del Cauca de ser invasora, de ser promotora de invasores simplemente porque está del lado de la comunidad.
Sí, entonces si ese ministro no está haciendo política, entonces ¿qué está haciendo?
Bueno, es que también es precandidato presidencial, es que esa es la desgracia. Esa es la desgracia.
Samuel,
el procurador se sabe dónde está, no, pero ahora
lo que
el ministro
les
de Agricultura
porque
no.
aquí hay de alguna manera, y era la pregunta que les iba a hacer, si no hay un abuso político por parte del procurador. Digamos, el debate se divide en dos cosas: abuso político del procurador y abusos por parte de los reclamantes. Aquí, esos dos abusos yo quiero que los analicemos. ¿Y hasta qué punto la unidad de restitución tiene las garantías y el mecanismo para que no ocurra lo que podríamos decir en que sea una sana advertencia?
A mí me preocupa, Samuel, que la actitud del gobierno de no escuchar a los gremios, de no escuchar a los ganaderos, de no escuchar las advertencias de la Procuraduría, de sentarse a hablar en San Alberto con esos propietarios, a ver cuáles son las fallas que ellos encuentran en el proceso de restitución de tierras. Acá, por supuesto, hay unas víctimas que fueron despojadas de sus propiedades, pero hay otras víctimas que son quienes están siendo despojados a través de la ley. No todos, por supuesto. Acá no podemos generalizar. Por eso sería muy importante que el gobierno se sentara a hablar con ellos y ver qué es lo que está pasando. Y con las cifras, pues se ha mentido, y el gobierno ha mentido mucho. En abril del 2012, dijo al País de España que había entregado 800.000 hectáreas a 90.000 titulares en 3 meses.
¿Quién dijo eso?
Dijo eso el presidente Santos al diario El País de España, y lo denunció el senador Jorge Enrique Robledo en septiembre de 2015. El vicepresidente Germán Vargas, siendo ministro del Interior, dijo que se devolverán 500.000 hectáreas a los desplazados en diciembre del 2012. Bueno, ya vamos en 200.000, según el doctor Sabogal. Es decir, con estas cifras se han inflado, se ha jugado, se ha mentido. Lo preocupante es que la ley, si no se escuchan las voces críticas a cómo se está llevando, pues esto genera desempleo en el campo. Hoy leía que hay sectores rurales,
Samuel,
que tienen 70% de pobreza, porque déjeme terminar. La gente, esto ahuyenta la inversión. Al haber inseguridad jurídica frente a muchos predios, pues se genera nuevas víctimas también.
Bueno,
si usted saca un campesino que compró una finquita de 18 hectáreas y dice que fue un despojador,
pero
pues
es que,
está generando.
Pero a ver, Samuel, ¿usted cree que puede decir un campesinito que compró a unos 18 hectáreas?
Por el doctor Sabogal, la mayoría son personas
me permite un segundo, voy a preguntarle al doctor Sabogal.
Esto puede ser una fuente de nuevas violencias si no se hace bien la ley.
Pues por eso estamos sentados aquí, precisamente para esto. y lo acabo de decir, suponiendo que estamos ante una advertencia sana, importante, casos en el Carmen de Bolívar de familiares de guerrilleros que se presenten como víctimas, por ejemplo, o el caso de esta señora que le compra a un campesino que recibe una tierra del Incoder. Frente a esas que se llaman las de buena voluntad, ¿qué hace la unidad de restitución? Sin pretender que esto sea quitarle la ilegalidad al despojo.
Diana, la unidad estudia todas las reclamaciones. Y como lo dije hace un momento, más del 50% no son llevadas ante los jueces. Y de las que llevamos, las que no son llevadas, nosotros cuando encontramos elementos fraudulentos de a alguien, le oficiamos a la fiscalía y ya han habido capturas de personas que han querido timar el proceso. Ahora, yo en los casos de la señora del Carmen de Bolívar, para mí no es un buen ejemplo, Diana, de un segundo ocupante. Ese fue un caso muy complejo porque ella es una monja. Y tiene uno que mirarlo muy bien.
Lo conoce.
Se estudió mucho rato si había lugar a la restitución o no. Y voy a un poco a contarles la historia. Esta monja ha hecho mucho por el Carmen, sí. Pero lo que encontró el proceso restitutivo es que en los momentos más aciagos de la violencia, ella les prestaba recursos a los campesinos para que fueran a enterrar a sus muertos y luego completaba una plata que cuando la persona no tenía cómo pagar su predio o la deuda, no el predio, la deuda, les daba una plata y se quedaba con el predio. Para nosotros fue muy doloroso porque el predio como tal no era que ella lo quisiera utilizar para cosas, es más, quería hacer una reservita forestal y por su colegio.
Sí, es que conozco, pero es una cosa educativa ecológica.
Es un tema muy complejo y las magistradas de restitución tuvieron una discusión enorme sobre el caso y llegaron a la conclusión, y además una conclusión de no indemnizar a la persona. Entonces, cada caso es muy complejo, uno no puede generalizar. Y yo, Samuel, yo sí le digo una cosa con el tema de seguridad inversionista. ¿Había seguridad inversionista en San Ángel cuando estaba Jorge 40?
No.
¿Qué seguridad? Perdón.
Nadie puede desconocer, perdón, que los paramilitares
déjeme hablar. O sea, ¿qué seguridad jurídica había allí? Yo sí les puedo decir hoy a ustedes con toda la tranquilidad que lo que hemos hecho en esas zonas, o lo que ha hecho el país y el Estado colombiano, es cambiar a Jorge 40 por un juez. Y poner al juez a escuchar a los campesinos y dictar sus sentencias. A uno los deja ahí, a otro los reubica, a uno los compensa.
Pero ¿qué porcentaje podría usted decir que han reubicado de estas personas que argumentan que adquirieron ese predio o esas hectáreas de manera legítima, legal?
Pues. Tenemos en este momento de las 1.500 sentencias, 220 con órdenes de compensación o pagar de alguna manera al reclamante o al que está en la tierra. Ese es el dato. Ahora, yo también debo confesarles pues que el equipo de restitución es un equipo humano, pues que atender esta complejidad. Ahora, si hay algún error o eso, nosotros con toda la actitud los escuchamos. Escuchar a las personas en los procesos restitutivos, nosotros escuchamos a todo el mundo y están tendidos los puentes. Pero también decir que no escuchamos a un gremio cuando el presidente del gremio ganadero se para al frente de 2.000 personas y le dice a las personas que esa es la cuota inicial de la recuperación de un actor armado en la zona. Entonces, yo que soy el director de la unidad de restitución, ¿cómo quedo allí? O sea, ese es un tema muy complejo y en ese sentido así no puede ser.
Sí,
Juan Diana, Carlos Flores.
Diana, aquí hay un, digamos, yo creo que estos debates son necesarios, pero el lío de fondo es que ponen un tema que es importante, pero no es el tema central hoy de la restitución como el foco, es decir, como si el foco de todo el proceso fueran los segundos ocupantes. Es importante, no se puede desdeñar.
Pero no son
ellos. Y entonces, la acción de unos actores del Estado muy importantes, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está esa acción en temas como que el 70% de las víctimas no tiene deseos de retornar? Porque piensa que si retorna, puede regresar a las mismas condiciones que la expulsó. Ahí la acción de los diversos actores estatales tiene que estar jugándose el entero.
Yo le pregunto al procurador delegado si esa preocupación no la tienen, si no les preocupa más las primeras víctimas, digamos, en un momento dado, para tener coherencia con lo que es la ley de tierra, si no les preocupa más que la ley de tierra es el fundamento del proceso de pacificación y de reconciliación en Colombia. Si lo que debería estar haciendo la Procuraduría, doctor Robles, no es precisamente lo contrario, es garantizar que no haya abusos por parte de los segundos ocupantes. Doctor Robles, creo que se nos fue.
Diana, pues yo creo que ellos no están preocupados por eso desde el punto de vista de la Procuraduría. El doctor Hoyo lo acaba de mencionar, pero en el evento que del día de ayer, de antier, el procurador dijo cosas despropósitos gigantescos. Por ejemplo, que la ley de víctimas era creadora de nuevas violencias. O sea, usted estando en un evento como eso, doctor Sabogal, ¿con qué legitimidad se puede quedar ahí o con qué percepción se puede quedar si esto no es un acto eminentemente político? Usted no le puede acreditar a una ley que ha sido considerada por diferentes instancias internacionales como una ley que respeta la asistencia a las víctimas, protege, que se encarga de la restitución, que tiene elementos de compensación, y trasladarla al escenario político como si fuera esta la fuente de la violencia que ha azotado durante muchos años el país. Yo creo que esto es un despropósito y puede ser hasta apología del delito. Yo no puedo considerar...
Ojo, está, oye, yo creo que está exagerando.
Jairo, yo no exagero, el procurador lo dijo textual, te repito.
No, pero sabe cómo interpreto eso,
No estoy incitando al delito. Mira lo que dijo el procurador.
No, pero es que lo dijo, también lo dijo.
Bueno,
Samuel.
Por eso lo repetiste. Cuando
yo, ¿por qué cree usted que puede
una
ser
ley
generador
de
nuevas violencias?
Mal llevada puede ser generadora de nuevas violencias porque se está despojando a propietarios legítimos. Yo no estoy diciendo que haya miles de víctimas en Colombia que tienen el derecho a reclamar su tierra y
pero
que esa sea la intención de la ley.
Propietarios legítimos. Yo le voy a leer
claro,
una frase
llegan
que
y
me,
le quitan su finquita. Eso no puede generar
que me sorprendió mucho,
claro,
me sorprendió mucho y de pronto le sirve para la reflexión. Dice Alejandro Reyes que el procurador está en una campaña antirrestitución. Lo dice el 9 de abril del 2016 en la última columna. Y además, el día de la marcha del Centro Democrático, por desgracia, me imagino que ustedes pues no están avalando ese tipo de cosas, pues aparecían las camisetas de los manifestantes con la que eran el ejército antirrestitución, no a la restitución. Uno se pregunta si no debería ser la Procuraduría es preocupada porque se esté creando en Colombia un ejército antirrestitución. Y mire lo que dice, ninguna cadena de ventas sanea el despojo original. Ocurre lo mismo con quienes adquieren un carro robado con papeles falsos y alegan la buena fe para defender una nueva propiedad. Esa buena fe no los ampara cuando el policía de tránsito descubre el carro reportado como robado, lo retiene y tiene que devolvérselo al dueño original.
No, perdón,
digamos,
si
eso no le parece
títulos,
que haya un símil.
Si usted tiene unos títulos reconocidos por el Estado y pagó eso con unos recursos bien habidos, pues también es una víctima. También es una víctima y el Estado permitió eso. No se puede decir
claro,
que todos esos actuales
y la ley prevé unos instrumentos y unos procedimientos para proteger esos derechos.
Pero
aquí
vea que el 98.5% se fallan a favor del reclamante.
Aquí el procurador acaba de decir que las últimas 14 sentencias del Tribunal de Bolívar han sido a favor de quienes se están oponiendo porque los considera poseedores de buena fe.
Pero eso habría... Lo dice el doctor Sabogal, de 1.500 sentencias no hay ni 5 en revisión. ¿Por qué? Porque la mayoría son personas, son campesinos pobres que no tienen cómo llevar un pleito para reclamar sus derechos.
Es que la desgracia de que se le esté dando el uso que se le está dando al tema es precisamente que aun cuando hay unas personas que efectivamente tienen los derechos derivados de que son poseedores o tenedores o propietarios de buena fe, exenta de culpa, etcétera, pues terminan siendo manipulados por ese interés bajo del procurador de utilizar esto como su plataforma de campaña política. Usted entra, usted mira las cifras de los observatorios, la Corporación Excelencia de la Justicia tiene, por ejemplo, un observatorio que le hace seguimiento a estos temas, y evidentemente ellos han identificado que ha habido unos problemas con tenedores de buena fe, y claro, hay el procedimiento tendrá que ampararles también a ellos su derecho, pero le insisto, Lo que pasa es que la protección de los derechos de esas personas quedó en las peores manos, que es en las del procurador.
No,
el procurador
no
está haciendo un uso muy bajo.
Por tener una diferencia de, usted política con el procurador, no puede tachar toda la labor de una institución.
Es que mi tema con el procurador no es una diferencia política.
No puede tachar la labor.
Es que es un abusador del poder.
Llevan a cabo una labor muy importante.
Es que el procurador es un abusador del poder. No es que yo piense distinto a él.
Hay una realidad,
Hay mucha gente oyéndonos
tratando de entender el tema y que vive este problema. Es decir,
entonces, un momentico. Lo primero es que le aclara Héctor Riveros, y los oyentes no pudieron escuchar por la gritería, que así como ha criticado al procurador, también criticó a Montealegre frente a la acusación que le hace el doctor Samuel Hoyos a Héctor de que defendía a Montealegre, porque eso aquí no ocurrió, por lo menos no en esta mesa. Juan Carlos.
Bien, entonces, es indudable que una ley de estas, en su complejidad, con el inmenso despojo que hubo en Colombia, genera unas tensiones adicionales. El segundo ocupante genera unas nuevas tensiones adicionales. Eso debe ser, por supuesto, analizado a fondo. El gobierno debe complementar ese acuerdo que expidió la unidad de restitución, el que mencionaba, el acuerdo 21 del año pasado, si mal no recuerdo, obviamente con recursos para poder brindar esas otras. Es que es un lío muy complicado, porque hay que, es cierto, dar la tierra al que fue despojado y que está demostrado, y a una persona que de buena fe, o porque no tiene de qué vivir. Es que hay campesinos que no tienen de qué vivir, pero me parece a mí que el evidenciar esa tensión, que es un problema grave, no debe llevarnos, y yo insistiría, a desconocer que los diversos actores estatales, los diversos partidos deberían hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas personas han inscrito su caso? ¿Cuántos casos hay en estos momentos inscritos en todo el país? ¿Cuántos no hay inscritos? Y hay 18 departamentos de 34 donde se adelanta la restitución y el número de solicitudes no inscritas supera las inscritas. Señala que todavía mucha gente tiene miedo de ir a reclamar y que debemos de crear, ¿cierto?, los procedimientos, las garantías judiciales para que la gente pueda reclamar, por supuesto, teniendo en cuenta, cuando haya lugar, la legitimidad del segundo ocupante. No se lo puede atropellar, pero no se puede utilizar el tema del segundo ocupante para desaparecer el tema de fondo, que fue el despojo de entre 1.2 millones de hectáreas hasta 6 millones de hectáreas.
Y no solo es una posición del procurador, pero, Diana, o de José Fernando Lindori, el propio ministro de Agricultura habla de un 40% de falsas víctimas reclamantes de tierras. Entonces, esto no es solo pues los ganaderos o el señor Ordóñez.
Me perdonan que tengo al ministro de Agricultura en línea para ver qué es lo que se ha dicho acá, y le agradezco a Aurelio Iragorri que nos atienda a esta hora en Hora 20. Ministro, tengo que preguntarle si usted está en campaña presidencial, porque me dicen que en el Cauca, pues está usted en el mismo plan que el procurador. ¿Eso cómo es?
Alzo, Diana, y forma parte, muy buenas noches a todos los panelistas y a todos los oyentes, y forma parte de esta campaña de desprestigio. Esa grabación que sacaron en el día de hoy, increíblemente, fue en septiembre del 2014, en la junta directiva de FEDEGAN, la primera junta a la que yo asistía. Lo que hicieron, de manera para descontextualizar las afirmaciones que hice en esa reunión, es que al principio, que no sale en la grabación, en la presentación que me hace el director del gremio, señala algunos puntos. Por ejemplo, los ganaderos sienten que hay animadversión del presidente Santos hacia este gremio. El problema, habla del problema de restitución de tierra y sigue con otros temas. Y en las respuestas que yo doy, a donde empiezo con la afirmación que él hace, entonces hacen cortes de la grabación en donde queda totalmente descontextualizado lo que yo he dicho. Ahora resulta que quienes estamos en la obligación constitucional de aplicar la ley de víctimas y restitución de tierras somos el blanco de las acusaciones, como si fuéramos los violadores de la ley. Entonces, las afirmaciones que están ahí sí es mi voz, y voy a solicitar, porque ahí escuché la sonrisa en una de los apartes, que es la sonrisa del que está sentado al lado mío, que es el mismo José Félix Laforí.
O sea, que usted lo que me está diciendo es que en septiembre de 2014, en esa junta de FEDEGAN, el señor José Félix Laforí está ahí al lado suyo, y hoy filtra esa grabación en la que usted termina diciendo exactamente qué?
Primero, que no haya animadversión del señor presidente, que a nadie le gusta que se utilicen los gremios para hacer política. Lo dije ahí de frente, al lado de José Félix Laforí. El mismo presidente de la República se lo había dicho en la Asamblea General de Fedegan. Y yo se lo dije a los miembros de la Junta Directiva de Fedegan y a cualquiera de ellos se les puede preguntar al respecto. Segundo, que el tema de restitución de tierras, que es un deber constitucional, sí ha presentado inconvenientes que se reflejan, por ejemplo, en el tema de que existen falsas víctimas. En ese momento me había dicho el mismo doctor Sabogal que aproximaban, y las falsas víctimas además se estaban denunciando cuando se presentaban a la Fiscalía General de la Nación, a donde hoy hay aproximadamente 70 procesos, según dijo el fiscal, de 100 requerimientos que ha hecho la unidad de restitución, y que se presentaban esas situaciones y que íbamos a revisar en el Consejo Directivo el tema de los segundos ocupantes de buena fe. Y de ahí resultó una decisión del Consejo Directivo en el sentido de tener en cuenta a los segundos ocupantes de buena fe, y en ese orden de ideas que se indemnizara, cuando fuera el caso, esos hechos excepcionales. Eso fue lo que mencioné en esa reunión. Y los apartes que sacan cuando uno hace una grabación y saca cortes de 5 segundos, pues dan a entender de manera absurda que el propio ministro de Agricultura se opone a la aplicación de la ley, lo cual no es, pues, absolutamente falso, y es el efecto de haber yo tomado, cuando iba a dar cada respuesta, las afirmaciones o los temas que tenían interés en ese momento los ganaderos.
Sí, ministro, una pregunta de Samuel Hoyos.
Ministro, ¿usted no cree que ha habido errores en la aplicación de la ley? Y que las personas que señalan esos errores, en lugar de descalificarlas, lo que habría que hacer es asistir a los eventos y escuchar cuáles son las preocupaciones para corregirlos.
Esta pregunta es por una cosa que decía el procurador delegado, y es que estos foros fue invitado al gobierno y que el gobierno no fue. Ahí me gustaría saber que...
Y si se cuela gente en el programa Serpi lo paga, pues también se pueden meter en el programa.
Bueno, doctor Samuel, le quiero recordar que eran 2,000 personas en un coliseo. Eso es una colada.
Pueden tener preocupaciones, ¿no?, por la aplicación de la ley en esos territorios. Ministro.
Permítame señalar lo siguiente. Tan somos conscientes de que en esta esta ley se pueden presentar esos hechos, que a mí cuando dicen que es que la ley va muy lenta, digo, hombre, si estamos hablando de la seguridad jurídica de unos hechos que en el que hay todo tipo de cosas revueltas, en primer lugar, y en segundo lugar, estamos haciendo esa restitución en pleno conflicto armado, al mismo tiempo. Es el único país que está haciendo eso, y por eso esta ley además es ejemplo a nivel mundial, y han venido a ver cómo es su aplicación. Que se presentan situaciones, como dicen en Colombia, echa la ley, echa la trampa. Algunos de buena fe se equivocan y dicen, mire, tengo un problema de linderos, y creen que en el tema de restitución se lo van a resolver. Entonces esos son los que en la etapa administrativa muchos de ellos quedan eliminados. Otro tema con los ocupantes de buena fe, no podemos generalizar el tema porque todos sabemos que estos grupos al margen de la ley, sean las FARC, el ELN, etcétera, los paramilitares, las BACRIM, utilizaron a campesinos para tomar posesión de los sitios. Tercero, el señor procurador me envió la invitación a ese foro.
Espero que cuando no sea la misma invitación que le mandó a la población de Sabana de Torres y que tengo en este momento en mis manos, porque ahí con razón no fue. Déjeme leer. Su propiedad, sí, finca o casa está en riesgo inminente de expropiación por el gobierno nacional a través de la ley de restitución de tierras. Por tal motivo queremos invitarlo a una reunión contra este flagelo. Domingo 10 de abril, Colegio Andrés Bello, San Alberto Cesar. Se contará con la presencia de Alejandro Ordóñez, Aurelio Iragorri, Juan Fernando Cristo, Alfonso Cajiao, Jorge Enrique Vélez García, otras autoridades y altos mandos militares. Esto obviamente...
Abajo, Diana, que
sí,
dice,
aquí dice, gratis. Salida de buses gratis, parque infantil 7 a.m., Sabana de Torres. Obviamente ocurre lo mismo, que esto es una cosa increíble. En Conejo, en La Guajira, repartían unos volantes que decían que no eran de las FARC, sino que eran de unas ONGs que estaban apoyando pues la cosa. Y ahora resulta que estos tienen las firmas de diferentes organizaciones que le reparten esto a la población en diferentes lugares del país. Entonces la pregunta es, ahora, ¿aquí hay una organización antirrestitución, sí o no?
Y Ana, seguramente lo siguiente. En el Chivolo, lo que dice la gente, además en esa reunión de las 2.000 personas, porque ya me vi una parte importante del video, especialmente cuando prácticamente no dejan hablar al viceministro a punta de chiflidos, al viceministro de Agricultura. Yo no fui porque no porque me dio miedo, sino porque estaba encargado de funciones presidenciales ese día.
O para que no lo grabaran de nuevo, porque ya lo han grabado dos veces, ¿no, ministro?
No, a mí
le va a tocar quedarse.
Que me graben, porque yo todo lo que digo en privado lo puedo decir en público. Y a mí eso no me afecta, porque el problema es que cojan esa grabación, saquen 10 segundos y digan, mire la afirmación del ministro, ¿por qué no le preguntan a los miembros de la Junta de FEDEGAN qué fue exactamente lo que yo dije ese día, que ellos tienen todo el contexto de lo que mencioné? Y yo quiero hacer esta afirmación, Diana. Cuando yo me di cuenta que allá en la zona del Magdalena estaban repartiendo unos panfletos parecidos al que usted acaba de leer, de los cuales no tiene nada que ver el señor Procurador General de la Nación, y recibí la información del contexto de la reunión, me permití dirigir una comunicación escrita, que la tengo en mi oficina, al señor Procurador, pidiéndole que por favor considerara la posibilidad de aplazar ese foro y que mientras tanto me recibiera en su despacho para yo explicarle cuál era la situación en la cual se enmarcaban las reclamaciones de esa zona, que son 26 personas. ¿Por qué fueron 2.000? Pues porque a mí me llega un panfleto de esos diciendo que es que está en riesgo mi propiedad privada, y yo pues voy a la reunión a ver qué es lo que está pasando, que no tiene nada que ver con la citación del señor procurador, sino con la utilización de ese foro para ese efecto. Ahí en esa reunión no había una persona que defendiera el derecho legítimo que tienen las víctimas, y vamos a seguir defendiéndolas y vamos a seguir aplicando la ley y no vamos a salir corriendo. Es que yo creo que el doctor José Félix está acostumbrado a ese estilo, a los gritos y a punta de grabaciones.
Sí,
que yo,
Héctor Riveros, perdóneme un segundo, que nos quedan pocos minutos. Héctor Riveros, sí.
Me manda amenazas, que me cuide, que, bueno, yo ya me harté de las amenazas y me harté de esta actitud y estas acciones que no parece que fueran de una persona decente, sino como cuando uno va a escoger, para hablarlo en términos ganaderos, parece que fueran hechas por una mala res.
Ministro, perdóneme esta pregunta, yo le entiendo sus explicaciones, además el contexto de que se trata de una grabación del 2014, etcétera, pero en lo que se publicó de la grabación hay una acusación que a mí me parece muy grave que usted hace, y es que acusa a la gerente de la unidad de restitución de tierras del departamento del Cauca de ser invasora y de promover con su esposo invasiones en el departamento del Cauca. Eso, ¿cómo se desempeñó? ¿Volvió semejante acusación? ¿La señora está hoy presa por eso? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
No, la señora no está presa por esa acusación. Yo nací en el departamento del Cauca. Nosotros entregamos los predios que teníamos allá antes de, o en los años 80, y parte de esas acciones en esos años los hacía a la señora a la que hago referencia, que motivaba ese tipo de invasiones en esas dificultades que tiene el departamento del Cauca. Y esa reclamación la hice desde el momento mismo que la designaron. Ella entiendo que está retirada del tema. Yo lo que estaba mencionando además es que nosotros habíamos respetado totalmente la integralidad y la independencia de la unidad de restitución de tierras, porque una de las acusaciones que nos estaban haciendo era que era yo en mi acción como ministro politizando la unidad de restitución. No hay un recomendado, uno solo, que yo haya hecho en la unidad de restitución que haya sido siquiera designado o considerado. Le pueden preguntar, y lo puedo decir libremente, al doctor Sabogal, con respecto a la pregunta de si estoy en campaña presidencial, no. Yo estoy en campaña para tratar de ser un buen ministro de Agricultura mientras el presidente considere que debo estar en este cargo.
Y le agradezco, ministro, que haya estado con nosotros, porque me quedan exactamente 2 minutos para entregar. Era muy importante escuchar sus claridades sobre este tema.
Diana,
Ricardo Sabogal.
Gracias. Una precisión ahí, o ayuda con lo que dijo el ministro. La unidad de restitución es independiente en la convocatoria y en la selección de su gente. Por más que me digan o que digan, si no hay un antecedente penal, si no hay un antecedente disciplinario, si la persona ganó la convocatoria, se nombra. Y si sale, no es por presión de ningún político de turno ni nada, sino porque no dio cabal cumplimiento o no cumplió las expectativas de la unidad.
Vale la pena investigar a la señora del Cauca, de todas maneras, para ver qué fue lo que...
Pues sí, porque es que a mí, francamente, eso en voz de un ministro...
Diana,
muy grave.
Como conclusión, yo creo que se nos quedó algo entre el tintero que es muy delicado. En estos procesos de restitución de tierras, los líderes reclamantes y muchas otras personas en estos momentos afrontan situaciones críticas en materia de seguridad personal. Su vida, su integridad personal todavía se encuentra amenazada y muchos han perdido la vida en este proceso, como para que los estemos revictimizando más como personas que están asociadas a nuevas fuentes de creación de violencia.
¿Usted firmó algún tipo de documento donde pide frenar las restituciones solicitadas por su oficina?
¿Frenar solicitudes de restitución por mi oficina? No, 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 no. Lo que nosotros hemos dicho es todo el cuidado en el proceso restitutivo que se haga, y vuelvo al comentario del doctor Libreros, es en esa zona de Magdalena. Tenemos 150 solicitudes, la Unidad Nacional de Protección tiene 150
solicitudes de
protección. Sí. O sea, es un tema muy complejo. Diana, yo no tengo ningún oficio que diga eso. Mis actuaciones están...
No, digamos, la pregunta no es sobre eso, sino sobre si hay, en algunos lugares del país usted prefirió esperar para hacer algún tipo de análisis sobre estos segundos... segundos propietarios.
No, cuando hay presencia alta de segundos ocupantes, obviamente que la estrategia de la restitución no puede ser ir a atropellar a esa población, ni más faltaba. Uh-huh. Entonces lo que hemos dicho es ir frenando hasta que no les consigamos tierra para no tapar un hueco abriendo otro.
Se nos acabó el tiempo y...
Pero lo que tiene que hacer el gobierno es escuchar a las dos partes y corregir los problemas en la aplicación de la ley. No puede, a través de una buena intención, generar nuevas víctimas.
Pero Samuel, pareció, eso es lo que hace en cada proceso.
Lo está escuchando
o
el ministro y
se
abogado.
La presidencia, pero me parece poco. Y se puede escuchar,
pero ya escuchen a los ganaderos.
Pero no, Samuel, es que eso es lo que hace el gobierno en cada proceso.
Crucial.
En cada proceso llega un señor a pedir que le restituya una tierra.
No me van a volver aquí a la pelea de partidos. Usted con ese volante habría aceptado...
Pero es que yo no sé quién es el autor del volante. El Estado debe estar y debe dialogar con los pobladores de esa zona. Me parece lo más razonable. Deben escucharlos.
Nos vamos por hoy. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.